En Capital Radio, abrimos la puerta del Bungalow 103.
Me gusta hacer turismo, es algo...
Dirige y presenta Ignacio Moll.
Una emocionante...
Saludos, sean bienvenidos a un nuevo encuentro en las ondas de Capital Radio para hablar sobre turismo. Esta semana en Bungalow 103, aquí teníamos planificado tratar otro asunto, pero dado que la actualidad manda y todos los ojos del planeta están puestos en las erupciones volcánicas de la isla española de La Palma, pero también en la isla italiana de Sicilia, hoy vamos a hablar de volcanes. Y es que muchos son los lugares del mundo que atraen a millones de turistas por su actividad o por su pasado volcánico. Sin ir más lejos, actualmente hay más de 50 volcanes activos en todo el mundo. Sin embargo, todo hay que decirlo, en el caso de la isla canaria de La Palma, sabemos que el impresionante evento de la naturaleza, que a muchos atrae porque muchos quieren observar, también va ligado a la desgracia de muchas personas evacuadas que están estos días, digo por desgracia, perdiendo sus hogares, sus fincas y todas sus pertenencias. Desde aquí, nuestro apoyo y todo nuestro cariño a todas esas personas y a todos los palmeros. Bueno, hoy hablaremos de las erupciones de La Palma, pero también del turismo que se lleva a cabo en lugares en los que ha habido o existe, como dije antes, actividad volcánica. Para hablar de todo ello nos acompañarán los siguientes tertulianos: Francisco Javier Donis, que es doctor en geología y científico, colaborador y responsable de geoturismo del Instituto Volcanológico de Canarias, el INVOLCAN. También estará Paulo Urrutia, director de geoturismo de Chile. Miguel Pindado, director ejecutivo de una agencia de viajes que se llama Islandia 66. Ahora veremos por qué. Y Anne Fournier, vulcanóloga y fundadora de la agencia de viajes Volcanic Travel y de la Fundación Volcano Active Foundation. Y también por último estará Fausto Alfaro, jefe subregional del Área de Conservación Arenal Huétar Norte de SINAC en Costa Rica. También explicaremos lo que es SINAC. Bueno, y como es costumbre, antes de dar paso a la tertulia de hoy, les recuerdo que disponen de toda la información de actualidad turística en el portal de noticias Turinews. Es tan fácil como buscar la página web TNews, T de Turismo, News, noticias en inglés, tnews.es. Y ya doy la bienvenida, como anuncié antes, a nuestro primer invitado, Francisco Javier Donis, doctor en geología y científico colaborador y responsable del geoturismo del Instituto Volcanológico de Canarias, INVOLCAN, una palabra que hemos escuchado y leído muchísimo estos días en la televisión y en todos los medios de comunicación. Saludos, Francisco Javier.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿dónde te encuentras?
Antes voy a hacer un inciso porque has dicho que soy doctor en geología y soy doctor en geografía.
Ah, bueno, pues lo corregiremos. Bien. Doctor en geografía, fenomenal, gracias.
Pues me encuentro ahora mismo en la isla de La Palma.
Bueno, como no podía ser de otra manera, ¿no?
Exactamente,
sí. Francisco Javier, si tradujéramos de palabras científicas a palabras coloquiales, a palabras mundanas, el evento de La Palma, ¿cómo lo explicaríamos?
Bueno, pues lo que se está produciendo es una erupción volcánica y es el tipo de erupción volcánica pues más habitual que hemos tenido en el periodo histórico desde el siglo XV en las islas y también con anterioridad.
¿Y cuánto se cree que durará esta erupción?
A ver, si tenemos en cuenta el número medio de días que han estado en actividad los volcanes históricos de La Palma, ha sido de 54 días. Es verdad que hay volcanes que han estado mucho menos días, como el Teneguía, que estuvo poco más de una veintena de días, y hay otros volcanes que llegaron a estar 3 meses. Yeah. Entonces, esto es claro, aventurarte a decir cuánto va a durar, pues depende del volumen de magma que tiene que desalojar, de la tasa de emisión que tiene el volcán. Es decir, es una pregunta que yo entiendo que la gente necesita que se responda con precisión, pero es complicado hacer.
Vamos a ver, yo creo que tú le has dado precisión. Hablar de 20 días o 30 días, o sea, es como cuando preguntas, oye, ¿esto cuánto cuesta? Y dice, no te lo puedo decir, pero estamos hablando de cientos o de miles de euros, o de cientos de miles de euros, o de millones de euros. Pues esto es lo mismo, estamos hablando de días, de meses, de años, tú lo estás de alguna forma acotando, pues, a meses máximo, según las anteriores erupciones.
Claro, si tienes en cuenta el registro histórico de las erupciones de la isla de La Palma, el dato medio está en torno a los 50 días, ¿no?
Es curioso porque leía un artículo que decía que bueno, los 50 años, los casi 50 años que han pasado desde la erupción del Teneillá en la misma isla de La Palma, y ahora que creo que se cumpliría el 20 y tantos de octubre, los 50 años, que 50 años en la geología es un minuto, o que es como
mucho
si...
mucho menos de un minuto, ¿no?
Bueno.
Es decir, el tiempo geológico no es comparable al tiempo humano, porque 50 años en tiempo geológico equivale a nada en el tiempo...
O sea, como humano. Si no hubiese parado la erupción del Teneillá.
Exactamente.
¿Algo así?
De hecho, la isla se considera que es una isla activa, y todo el sur de La Palma, que se ha estado construyendo desde hace cientos de miles de años, pues se considera que es activo, vamos. Es una isla geológicamente reciente, a pesar de tener incluso más de un millón de años en su edificación, ¿no?
¿Qué cambios se producirán en la isla, Francisco Javier?
Bueno, pues ahora mismo los cambios morfológicos ya se ven. Yo desde donde estoy mirando... que además estoy haciendo ese trabajo, que es la reconstrucción de las formas del relieve desde este punto donde estoy. Ya se ha construido un edificio volcánico. Ese edificio volcánico lo que ha hecho es pues generar una nueva montaña, por así decirlo, en la zona en la que estoy. Y en el caso de que las lavas lleguen al mar, como así parece que sea, pues generará lo que se llama un delta lávico, es decir, un incremento de la superficie de la isla similar a lo que ya provocó el Teneillá en el año 71 o la propia erupción del año 1949 del San Juan.
Eso es cuando explosionó el Teneillá, se creó también una extensión de la isla.
Sí, en la punta sur de la isla se incrementó la superficie.
¿Dónde están las salinas de Fuencaliente?
Sí, por el avance de las coladas de lava sobre cuando entran al mar, claro.
Cuando sucede esto, ese terreno nuevo, ¿de quién es?
Pues en principio el terreno nuevo es público, el que se gana nuevo sería público, lo que yo tengo, pero no estoy muy seguro. Lo que sí tengo entendido es que por donde circulan las coladas de lava, si era tu propiedad, sigue siendo tu propiedad, ¿no?
Pero cubierto de lava.
Pero sí, en este caso cubierto de lava, y en el caso de lo que estamos viviendo ahora en La Palma, pues desgraciadamente pues destruyendo viviendas, campos de cultivo, infraestructuras públicas.
Y esa zona se queda inservible, entiendo yo, ¿no?
Sí, en principio.
O sea, quiero decir, la lava no se puede picar y recuperarlo, el llegar al terreno de abajo, al terreno fértil.
A ver, lo que hemos hecho aquí en Canarias cuando hemos tenido una superficie lávica reciente es sorribarla, aplanarla y ponerle suelo orgánico, suelo vegetal encima, lo que se llama suelos de préstamo, y las hemos vuelto a cultivar. De hecho, aquí en la zona de la bombilla, que es la parte del delta lávico generado en el año 1949, así se ha hecho con los cultivos de la platanera. Es decir, que duda cabe que debajo de la colada de lava está lo que estaba, pero no es el procedimiento así, ¿no?
Ya, es reconstruir encima.
Sí, eso es lo que sería, destruir la colada de lava para instalar suelos de cultivo encima, porque claro, el proceso natural puede tardar cientos de años, miles de años en generar suelo, ¿no?
Claro. Francisco Javier, como sabes, Bungalow 103, este programa gira en torno al turismo. Nosotros no queremos ni mucho menos frivolizar con esta tragedia, como dije al principio, para muchas personas, pero sí queremos mirar un poco hacia el futuro. Y muchas veces, yo a lo largo de la preparación de este programa, me he acordado de las erupciones de Lanzarote, que creo que son del siglo XVIII, las últimas, sino 1730, estoy viendo.
1730-36 y luego las de 1824.
Exacto. ¿Se podría buscar alguna similitud en la evolución, en lo que puede suceder? Vemos allí que el Parque Nacional de Timanfaya es el mayor atractivo de la isla de Lanzarote. ¿Puede en un medio largo plazo transformarse todo esto en un atractivo y una forma también de generar recursos, ingresos para la isla?
Sí, vamos, como tú bien dices, sin quitarle hierro al asunto, y ahora lo que es prioritario, que es toda esta faceta más triste vinculada con la destrucción que está provocando, sobre todo la colada de las lavas y también la caída de la ceniza, que duda cabe que, igual que sucedió en el Tenería, de hecho, hay estudios científicos que hablan de que el inicio turístico en la isla de La Palma fue a raíz de la erupción de 1971 del Tenería, ¿no? Y el turismo volcánico existe, es una modalidad de turismo que la literatura científica lo inicia con el Grand Tour, el viaje de la aristocracia europea hacia países como Italia, el Vesubio, el Etna o como las islas volcánicas griegas. Y ahora es una modalidad de turismo muy potente en todas las regiones que hay volcanes, tanto activos en actividad como que estén extintos del mundo. Tú citas el ejemplo del Parque Nacional de Timanfaya, que casi en su práctica totalidad fue generado por la erupción de 1730-36. Aquí en La Palma tienen el Centro de Interpretación de los Volcanes, los volcanes históricos de San Antonio y también del Tenería. Aquí en la propia Palma han generado un centro de interpretación que se llama Caños de Fuego, vinculado a los tubos volcánicos que generó la erupción del año 1949. Y en la isla de Tenerife, la Cueva del Viento. Es decir, hay un sinfín de ejemplos en Canarias del uso turístico que se le da, en este caso, a los volcanes, ¿no? Pero no en Canarias, en muchos lugares del mundo, en Bromo, en Indonesia, en el Etna en Italia, el Vesubio también en Italia, en Hawái, en Yellowstone en Estados Unidos, en Azores.
Yo personalmente estuve en julio en el centro de interpretación o de visitantes del volcán de San Antonio, curiosamente, hace escasos dos meses, y sí, había muchos turistas y es cierto, nosotros bajamos al sur de la isla para ver este volcán. O sea que es cierto, yo mismo lo he vivido y yo doy fe de que es un atractivo turístico. Pues Francisco Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado este rato aquí en Bungalow 103 y mucha suerte ahí en La Palma, y que desde el punto de vista científico y desde el punto de vista humano, pues todo vaya bien.
Muchas gracias, y aprovecho la oportunidad que me das para mandar todo mi apoyo a toda la gente de La Palma, que en realidad yo los estoy viendo y es desesperación. Es verdad que esta erupción volcánica es una oportunidad para los científicos, pero los científicos no somos insolidarios y también vemos la parte humana, ¿no?
El drama. Sí. Pues nada, desde aquí también un abrazo para ti, y repito, como dije al principio, lo haremos después de cada entrevista, probablemente un abrazo para todos los palmeros.
Muchas gracias a ustedes.
Un saludo, Francisco Javier.
Venga.
Hasta la próxima.
Chao.
Ya me estaban indicando de control que teníamos al siguiente invitado de la tertulia de hoy, a Paulo Urrutia, director, como dije al principio del programa, en la presentación, director de Geoturismo Chile. Saludos, Paulo.
¿Cómo estás, Ignacio?
Muy bien, muy bien. ¿Dónde te encuentras?
Ahora estoy en Alto Biobío. Esto es la zona centro-sur de Chile, en el famoso río Biobío, en las nacientes.
Bueno, seguro que es un sitio precioso. Sabes que conozco Chile, lo que pasa es que no conozco ese sitio concretamente, pero estuve hace años en Chile y me encantó. País larguísimo.
Espectacular. ¿Dónde conoces?
Pues mire, estuve en Santiago, luego estuve abajo en Punta Arenas, se llama. En Punta Arenas estuve en Ushuaia, que ya no es Chile. hice un crucero por la Patagonia, estuve sobre todo en la Patagonia. Hice hasta un aterrizaje de emergencia con el avión. Bueno, te podría contar muchas historias, pero vamos al programa de hoy. me encantó Chile, me encantó, maravilloso. Pablo, ¿en qué consiste Geoturismo de Chile? ¿A qué se dedica?
Mira, nosotros somos una empresa dedicada a tres líneas de trabajo. Realizamos conservación, turismo y educación. Y en lo que buscamos es promover un desarrollo sustentable del turismo asociado a la comprensión de los procesos naturales de la Tierra. Entonces ahí es donde entra el geoturismo.
Y la actividad volcánica entonces es parte de la actividad de ustedes.
Exacto. Entonces, bueno, nosotros en Chile tenemos muchísimos volcanes y uno de nuestros destinos siempre es observar y comprender los distintos procesos volcánicos que se desarrollan en las partes altas de nuestros valles.
Entonces, el turismo es los volcanes son un reclamo turístico de Chile.
Sí, totalmente. Son de hecho uno de los principales hitos deportivos y también paisajísticos que tenemos en nuestros territorios.
¿Y cuáles son los volcanes más visitados, Paulo?
Mira, los que más se visitan es Villarrica, por supuesto, porque está ahí en uno de los epicentros del turismo de Chile, que es el Pucón, del Deporte Aventura. Entonces, el Villarrica es de los más visitados, pero existen otros lugares, como en el norte, el volcán Láscar, que también se visita mucho, que son volcanes ya sobre los 5.000, 6.000 metros. Entonces, y tenemos al sur también, cerca de Puerto Varas, que es el volcán Osorno, un volcán bellísimo, que también se hace esquí, también se hace ascenso a las montañas, y sobre todo la gente va a conocer la nieve, uno de los principales hitos que vienen a conocer, sobre todo la industria brasileña.
¿Y hay volcanes activos?
Sí, bueno, nosotros en total se han considerado cerca de 2.900 volcanes en Chile, de los cuales alrededor de 90 se consideran activos.
Cuando se habla de activos, ¿qué significa? ¿Que tiene lava o que expulsa piedras?
Mira, la definición de activo es un volcán que registró actividad en los últimos 10.000 años. Eso quiere decir que, por ejemplo, puede haber registrado un proceso eruptivo que está en las capas de las rocas y se dató, y no sé, fue hace 6.000 años, pero posterior a eso no registró ninguna actividad. Por ejemplo, el volcán Chaitén, no sé si escucharon, en el año 2008, cuando tuvo sí, una de las más grandes erupciones de los últimos años, ese volcán no se consideraba activo, porque no registraba actividad volcánica dentro de este periodo, pero aún así pum, despertó y ahí está emitiendo mucho mucho material, siendo evacuadas las comunidades, y también generó una modificación del paisaje en la zona de Chaitén.
Paulo, ¿qué factores determinan que un volcán sea más visitado por turistas? Me refiero, sí, la accesibilidad, la peligrosidad, la distancia o la cercanía hacia un núcleo poblacional, ¿qué hace que unos sean más visitados y otros menos?
Mira, en general en Chile está muy asociado a la cercanía con polos turísticos. En este caso, Las Trancas, por ejemplo, que está el complejo volcánico Nevados de Chillán, es un volcán que está activo, está emitiendo material constantemente, columnas de humo, pero no está emitiendo material que sea considerado peligroso. De la misma manera, el volcán Villarrica es un centro muy visitado que está cerca de Pucón, un destino turístico bien visitado. Pero estos volcanes también son, por lo mismo, como son muy visitados, son altamente monitoreados. Entonces, a cualquier cambio de la actividad, nuevamente se cambia la alerta y puede generar ciertas condiciones de evacuación, o se limita la afluencia de público, o se generan estrategias de mitigación.
¿Y cómo se transforma un volcán en visitable por turistas o una zona volcánica?
Mira, interesante. Para mí todos tienen mucho potencial. Yo creo que esto tiene que ser una estrategia a todo nivel, como desde operadores internacionales para posicionar distintos destinos turísticos hasta los operadores locales para generar las condiciones para visitar esos lugares, porque yo, por ejemplo, vivo en un lugar que, como te mencionaba, era el Alto Biobío, y este lugar es una belleza increíble, pero no están las condiciones de comercializaciones definidas, porque recién es un destino como nuevo que se está posicionando. Entonces yo creo que tiene que ver con con posicionamiento comercial, también con estrategias de políticas públicas y también obviamente de tener buenos operadores capaces de llevar a la gente de manera segura a conocer y también a visitar y aprender sobre estos volcanes.
Entiendo que también requiere algo de infraestructuras, ¿no?
A veces, sí, depende, sobre todo de estacionamiento, si es que va a venir harta gente, pero en general acá en Chile no hay mucho desarrollo de infraestructura y funciona bastante bien, ¿no? Como ya el hecho de tener estos paisajes increíbles hace que la experiencia ya de por sí sea única, como el hito y el gran interés que tiene Chile es que además es un paisaje bastante salvaje, incluso estando dentro de centros poblados. En Santiago tenemos el Cajón del Maipo, puede estar en lugares donde no llega nadie y disfrutar de la belleza y la soledad de un paisaje como los volcanes del San José o el volcán Maipo, por ejemplo.
Pues, Pablo Urrutia, muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros desde Chile aquí a España. Y estamos en contacto y muchas gracias por toda esta información y muchos éxitos para ustedes con la evolución de la empresa, de su organización Geoturismo Chile. Un abrazo.
Perfecto, Ignacio. Muchas gracias también por el espacio y esperamos verles por acá pronto.
Un saludo. Gracias.
Chao, chao.
Y tras la intervención de Pablo Urrutia, vamos a dar paso a unos minutos de publicidad. Bueno, y tras esta breve pausa publicitaria, le doy la bienvenida a nuestro siguiente tertuliano de hoy. Él es Miguel Pindado, es director ejecutivo en la agencia de viajes Islandia 66. Saludos, Miguel.
Buenos días, ¿qué tal? Hola.
Bien, ¿dónde te encuentras? Hoy se lo estoy preguntando a todo el mundo.
Muy bien, me encuentro en Madrid y algunas veces en Islandia por trabajo y hobby también.
Perfecto, ahora hablaremos de eso. ¿Sabes lo que ocurre? Que como hemos conectado con La Palma, hemos conectado con Chile, ahora con Madrid, era un poco darle a nuestros oyentes esa perspectiva geográfica de los participantes del programa de hoy. Islandia 66, ¿se dedica únicamente a viajes a Islandia?
Exclusivamente viajes a Islandia desde el 95. Bueno, explico un poco, mi relación con Islandia empezó en el 95, cuando empecé a trabajar para la línea aérea de bandera, Islander, y luego, pues lo que pasa en la vida, que uno quiere huir de algo, se sale de la línea aérea para cambiar de aires y al año vuelves con tu propia empresa dedicada a Islandia. O sea, no quieres arroz, pues toma dos tazas.
Así es.
Esto fue a la fuerza porque había mucho desconocimiento sobre el país y entonces los mismos locales me incentivaron como para que me abriera mi propia agencia y ahí estamos desde finales 2007 que empezamos con nuestra marca.
Vale. Sabes que hoy estamos hablando, es inevitable hablar esta semana de volcanes, sí. Por el, bueno, por las erupciones que está habiendo en La Palma, como dije al principio del programa, también en el Etna, en Italia.
Sí. ¿Y en Islandia?
Y en Islandia, por supuesto. Y bueno, también dije que hay como 50 volcanes activos en todo el mundo ahora mismo.
En Islandia ahora tienen uno activo, el Fagradalsfjall. Es un poco muy parecido al que tenéis ahora en La Palma. Y lo que pasa es que ya está intermitente, porque empezó, si no me equivoco, el día 19 de marzo. Y está ahora últimamente activo una semana, se apaga dos días, vuelve a saltar. Pero vamos, que está ahora... Vamos, yo espero verlo porque yo me voy la semana que viene, o sea que tengo confianza de que voy a poder verlo.
Fenomenal.
Será mi quinto volcán activo que veo y que vivo desde el 95.
Ah, qué bueno.
En Islandia, solo en Islandia.
Vamos a ver, Miguel, ¿es impensable una visita a Islandia sin visitar alguno de sus volcanes?
Yo diría que más que impensable es como ridículo, ¿no? y directamente. Yo es que, como comentaba en la previa, yo soy muy poco políticamente correcto. Yo voy al lío, no pierdo el tiempo. Me dedico a Islandia y es lo que hay. Yo creo que ir a Islandia y no visitar la naturaleza increíble que tiene, volcanes, géiseres y todo es como muy bárbaro, todo es como muy tremendo allí a nivel naturaleza. Yo pienso que el que no le interesan los volcanes pues no sé mucho qué hace en Islandia, ¿no? Ese es mi punto de vista.
Bueno, yo he visitado Islandia y a mí me impresionaba mucho, Miguel, el ir por la costa, por la carretera de la costa y ver como unos acantilados enormes y caía muchísima agua y decía, ¿de dónde viene toda esa agua que no para de caer? Entonces, la naturaleza es impresionante en Islandia y además un país muy, muy fácil de visitar. Miguel, antes de la erupción del volcán, a ver, impronunciable.
El impronunciable del 2010.
Sí. El turismo en Islandia tenía ciertas cifras y después se disparó.
Yo llevo trabajando con el turismo de Islandia, como te he dicho, desde el 95, 15 años antes de Eyjafjallajökull. Y yo tuve la suerte, tengo un amigo que tiene una granja que está a espaldas de ese volcán, así que estábamos cenando, oyéndolo tronar, como lo están oyendo ahora mismo en La Palma, y viendo una cosa que todavía yo no lo he visto en la televisión, en la erupción de La Palma, que yo decía siempre que lo que se veía eran los relámpagos, en vez de venir del cielo a la tierra, los relámpagos salían de la tierra al cielo, ¿no? Seguro que es un fenómeno atmosférico debido al calor, o explicaban el otro día unos meteorólogos, ¿no? Pero lo que produjo en Islandia, bueno, hay que decir, depende de los países de origen de los visitantes. España se cerró. Yo me fui enseguida a ver el volcán, pero el turismo español bloqueó, dejó de ir a Islandia. Ese verano fue, nosotros de hecho estuvimos a punto de cerrar la agencia, porque se cortó el turismo totalmente, que no así de otros países. Islandia estaba lleno de alemanes, de ingleses, de franceses, es toda la cultura del país al que se quiere viajar, ¿no? Es una cosa distinta. Claro, en Islandia, España, para los españoles Islandia es bacalao y poco más, o lo era. Y ahora, desde el 2010, es cuando todo el mundo quería ir a Islandia. Quieren ir a Islandia muchos por poner una crucecita y otros realmente por conocer un país que es fantástico.
A mí me encantó, yo te lo repito, me gustó muchísimo. Recuerdo incluso la comida, riquísima. Todo bueno, todo, amables, pero yo tengo que decir que yo fui antes del boom turístico. ¿Qué ha supuesto el boom turístico para Islandia?
Pues dinero. El boom turístico supone dinero, el volcán supone dinero. La suerte que tienen en Islandia es que tienen mucho país, muchos volcanes y poca población. No se puede comparar, por ejemplo, como lo que está ocurriendo en La Palma, que es que afecta a la gente, afecta a los cultivos, afecta a la población, a la vegetación. En Islandia no afectó a nada. Estas erupciones, por ejemplo, desde que yo he empezado, he visto una en 96, una en 2000, otra en 2010, otra en 2014 y otra en el 21, que es la que está activa. Y en ninguna de ellas ha afectado nunca a la población ni a los cultivos, porque allí no hay cultivos extensivos como los puede haber en La Palma. Y la población ha tenido suerte que el volcán siempre les ha pillado lejos. Entonces no se puede comparar. Pero Islandia mundialmente la colocó en el mapa, que es lo que le va a ocurrir a La Palma. Es beneficioso a nivel turístico. Lo que pasa que luego también lo que hicieron los islandeses, filtraron, también subieron los precios. Y lo que es muy importante, sobre todo, es que no todo es turismo, es que venga turismo de calidad, turismo interesado y turismo bueno, no turismo que viene a utilizarlo y se marcha. Y el turismo, si viene y no te deja nada, vale, pero si viene y te deja malo, no interesa tanto. Entonces en Islandia lo han sabido controlar muy bien y simplemente ya la barrera económica, la barrera niveles de precios, si tú ya lo has visto, si has visitado Islandia,
sí.
Ya el factor económico, pues Islandia tampoco es para cualquiera, ¿no? Y cuando la gente se cree que es para cualquiera, llegan allí, no saben dónde van y lo critican, pero bueno, nadie dijo que los nórdicos, que he oído por ahí que decían Islandia, país escandinavo, Islandia no es escandinavo, Islandia es nórdico, no es escandinavo, no pertenece a Escandinavia. Entonces es importante que la gente sepa y se dirija con respeto a los destinos de naturaleza, y vemos que son muy importantes, pero también son muy, muy sensibles, y en poblaciones pequeñas también, como es la población de La Palma, que es una población muy pequeña. Pero seguro que, aunque ahora suena muy duro decirlo, ahora hay que esperar, pero en cualquier caso va a poner La Palma en el mundo.
¿Tú crees, Miguel, que igual que hace viajes a Islandia, podría haber Islandia 66, podría haber un La Palma 66, o sea, podría generar un atractivo para agencias de viajes como la tuya de empezar a organizar viajes a La Palma?
A nivel vulcanología o viajes de aficionados a los volcanes o estudiosos de los volcanes, son como muy, ¿cómo diría yo?, corporativos. Se quedan entre ellos. Hay agencias especializadas y hay un turismo especializado ya creado. La persona que va más allá de turismo para visitar un país genérico, que son los que nos vienen a nosotros, claro. Aunque si quieren ver volcanes, yo les digo dónde tienen que ir, porque yo he pasado por ellos 100 veces, ¿no? Pero sí, es como el que va a hacer un viaje fotográfico, busca que el viaje esté liderado por un fotógrafo profesional.
Pues Miguel, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. He disfrutado muchísimo de este rato contigo, porque además tú lo sabes, lo haces ameno y lo explicas muy bien.
Nosotros, Islandia 66, nos pueden encontrar en redes con ese nombre, y La Palma, yo no sé en qué latitud está La Palma. Nosotros somos 66 porque somos tangente al paralelo 66. Así que pueden hacer La Palma con la latitud correcta.
Perfecto. Pues un abrazo, Miguel Pindado.
Gracias por recibirme en vuestro programa.
Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Chao, chao.
Adiós, adiós.
Y saludamos a nuestra siguiente invitada de hoy. Ella es Anne Fournier, vulcanóloga y fundadora de la Fundación Volcane Active Foundation, 3 veces fundación. Saludos, Anne.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Anne, ¿dónde te encuentras? ¿En qué ciudad?
Yo soy francesa, pero me encuentro en Barcelona, donde hay la sede de la fundación.
Ah, fantástico. Hoy se lo estoy diciendo a todos porque estoy preguntando, porque hemos hablado con la isla de La Palma, hemos hablado con Chile, hemos hablado con Madrid, ahora Barcelona, y luego nos vamos a Costa Rica. Por eso estoy ubicando a nuestros oyentes dónde están nuestros tertulianos de hoy. Gracias, Anne, por atendernos. ¿Qué es Volcano Active Foundation?
Es una buena pregunta y muchísimas gracias. La Volcano Active Foundation es la única fundación, vamos a decir, que trabaja sobre la prevención de los riesgos volcánicos y voy a decir, la preservación de la biodiversidad en zona volcánica. Tenemos 3 grandes programas. Uno que es enfocado a los niños, que se llama Volcano School. Hay una web, volcanoschool.org, que permite divulgar todo el espíritu del volcán. Cuando hablo del espíritu del volcán, podemos pensar los cuentos, las leyendas en zona volcánica, los ecosistemas endémicos, podemos hablar también de prevención de riesgo, podemos hablar de realmente un montón de cosas, porque sabes que los sitios volcánicos son los más fértiles del mundo. Y después la fundación tiene Volcano Care, que es la preservación de la biodiversidad en zona volcánica. Tenemos muchos amigos en Costa Rica, justamente. Y la parte un poquito más científica, que es apoyar a científicos locales en zona de vulnerabilidad extrema. Me explico. Por ejemplo, tenemos un programa en África donde una erupción lígmica podría producir, y apoyamos a nivel de material, de investigación.
Anne, aparte de toda esta actividad de la fundación, sabemos que también hay una parte en ti turística de desarrollo de viajes volcánicos.
Sí, yo creo que Cuando la gente viaja, quiere vivir una emoción, algo muy, muy especial. Y yo creo que las tierras volcánicas son las más emblemáticas para descubrir una emoción, compartir un momento con la naturaleza. No hablo de volcán en erupción, hablo de las tierras volcánicas en general, que el volcán sea activo o no, ¿vale?
¿Qué crees, Anne, que es más atractivo? ¿Lo llamativo de una erupción volcánica o lo que queda después?
Después vamos a hablar del viaje ético solidario.
No, me refiero lo que deja una erupción volcánica cuando ha terminado, pues suelen ser campos de lava o ríos de lava seca, que crecimiento, antes estábamos hablando que en el caso de las Islas Canarias crece la isla porque llega la lava al mar. Entonces, desde el punto de vista de atractivo para visitantes, para turistas y científicos, ¿qué es más, más interesante, la erupción en sí o el paisaje que queda después?
Ay, yo creo que es como una buena comida. Lo que es bueno es todo. Al final, si la gente puede tener la oportunidad de ir cuando hay la erupción y después, es lo mejor, y volver a ver esta misma isla, porque sabes que durante los años el paisaje se cambia. Es bonito de ver toda la naturaleza que recorre la lava poco a poco. En 2 años ya hay nuevas plantas que aparecen. Entonces yo creo que sí se puede. Lo mejor es repetir viajes y ver cómo la naturaleza se despliega o...
¿Sí qué?
Como la naturaleza, al final, con los años, corre de nuevo la posesión de la tierra.
Ah, perfecto, perfecto. Antes hablabas, Anne, de la protección de la biodiversidad por parte de tu fundación. Al final, la biodiversidad también es un atractivo turístico, con lo cual, a través de la fundación y la protección de la naturaleza, pues al final, como es el caso de Costa Rica, se atrae a turistas.
Sí, por supuesto. Mira, voy a decir un ejemplo que es muy bonito. Hay una flor, una especie de cactus, que cada 90 años en la isla de Maui, en Hawái, florece y después muere. Entonces, cada 90 años, este cactus que únicamente en la cumbre del volcán florece, es el único lugar que existe en el mundo. Y se ve... por ejemplo, que las Islas del Hierro, después la erupción submarina, ahora hay una biodiversidad subacuática fantástica. Entonces yo creo que la naturaleza corre poco a poco una nueva forma, se multiplica, lo que decía un poquito antes, y hace una atracción turística increíble.
Anne, tú sabes, bueno, estamos hablando hoy de turismo volcánico por la situación de la isla de La Palma, que la situación es devastadora para muchas familias. ¿Hay alguna posibilidad de que tu fundación colabore, asesore, ayude a La Palma en sí? ¿Que pueda aportarle conocimiento o algún tipo de conocimiento? ¿Sí?
Sí, 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 y sobre todo con el programa Volcano School a los niños, porque yo creo que puede tener un estrés o se habla de un estrés post-traumático, de ver al final todo lo que es, todas las casas destruidas, la angustia de la gente. Entonces, con el programa Volcano School, por supuesto, estamos nosotros... listo, o vamos a decir, queremos ayudar y no solamente en el momento después la erupción, sino acompañar en los años, porque lo sabemos muy bien, hay muchas cosas que se hacen en los 6 meses después de una erupción y después no hay nada. se olvida la gente, se olvida todo lo que la gente ha perdido, y los focus, vamos a decir, mediáticos no existen. No se queda en la isla. Y el problema es que para reconstruir y tener un apoyo son años, 2, 3, 4 años después de una erupción.
¿Y quién tendría que contactar con la Fundación Volcano Active Foundation para llevar a cabo este apoyo?
Entonces, hoy, por desgracia, nuestro web ha saltado, pero porque hemos tenido muchas entradas, pero desde mañana se puede entrar. Y hay un mail de contacto, @volcanofoundation.org, y hay equipos que van a atender el email y después nos ponemos en marcha directamente.
Pues, Anne, muchísimas gracias por esta propuesta, por esta... por esta generosidad. Y nada, estamos en contacto. Se nos ha acabado el tiempo contigo. Tenemos que llamar ahora a Costa Rica, pero muchísimas gracias y estaremos en contacto.
Muchísimas gracias a vosotros, a usted.
Un abrazo, Anne Fournier.
Gracias.
Hasta la próxima. Y antes de saludar a nuestro último invitado del día de hoy, les voy a recordar cuál es el email que ha intentado, porque se oía un poquito mal, que ha intentado transmitirnos Anne Fournier. Es contact, como contacto pero sin O, contact, con la T al final, contact@volcanofoundation.org. Bueno. Y ahora ya sí doy paso a, en estos minutos que nos quedan de programa, a Fausto Alfaro. Como dije, vamos a contactar con Costa Rica, que es director técnico regional del Área de Conservación Arenal Huétar Norte del SINAC, repito, en Costa Rica. Saludos, Fausto.
Buenos días, bueno, buenas tardes a ustedes.
Sí, sí. Es que, ¿qué hora tienes ahí?
Aquí son las 8 de la mañana.
Pues imagínate. Bueno, pues gracias por atendernos, Fausto. Voy a explicar que el SINAC es el Sistema Nacional de Áreas de Conservación de Costa Rica y quería preguntarte que qué zona abarca el Área de Conservación Arenal Huétar Norte.
Bueno, es la región más extensa del país, del SINAC. Son alrededor de 900.000 hectáreas.
Una barbaridad.
En el norte del país, sí.
¿Y en qué consiste el turismo volcánico en Costa Rica, Fausto?
Bueno, desde mediados del siglo pasado se han venido dando algunos eventos vulcanológicos a nivel nacional. Les voy a hablar un poco. Bueno, aquí tenemos varios volcanes activos. Como es el volcán Poás, el Irazú, el Turrialba, el Rincón de la Vieja, y ahorita nosotros en Huétar Norte tenemos el Parque Nacional Volcán Arenal, donde está precisamente el volcán Arenal. Este parque tiene alrededor de 12.000 hectáreas y el volcán Arenal hizo su erupción a mediados del precisamente el 30 de julio de 1968 en una zona un poco alejada del centro de Ciudad Quesada, a alrededor de 80 kilómetros, y sí hubo una destrucción. Hubo muertos y después de ser un pequeño pueblo olvidado, en estos momentos es uno de los pueblitos más desarrollados desde el punto de vista turístico del país.
Fausto,
sí.
Fausto, yo he visitado el volcán Arenal y recuerdo que volaban piedras y que la actividad se podía percibir. El resto de volcanes también, el resto de volcanes activos que se visitan por turistas, también tienen movimiento de, como digo, de piedras o de lava o similar.
No todos, no todos. Algunos son fumarolas, como lo es el Irazú y el Poás. El Arenal ya tiene alrededor de 8 años que no hace erupción. Sin embargo, no ha cesado la actividad turística y pues antes sí era un espectáculo después de las 6 de la tarde, que es aproximadamente la hora en que anochece, comenzaba a verse las erupciones piroclásticas y se daba un espectáculo de rocas incandescentes. En este momento no se da, pero la actividad turística ha ido en aumento.
¿Dónde están los límites del turismo volcánico? ¿Y cómo se fija? Me refiero a distancia de seguridad, si son visitas que tienen que ser guiadas por expertos. ¿Cómo se hace?
Sí, bueno, por ejemplo, les voy a hablar específicamente de donde tengo yo conocimiento, que es el Parque Nacional Volcán Arenal. Hay tres tipos de zonas. Le llamamos la R1, R2 y R3, R de restricción. La R1 es alrededor, un círculo alrededor de unos 2 kilómetros del cono volcánico. R2 sigue y en la R1 no se puede hacer absolutamente nada. Es totalmente prohibido el ingreso al turismo. En R2 se puede hacer cierto tipo de construcción muy pequeña y donde tiene acceso los científicos para algún tipo de investigación, y nosotros en su momento dado también se hacen algunas entradas de turistas guiadas, y el R3 donde se puede entrar normalmente con el turismo y hacer algún tipo de construcción.
Pues Fausto Alfaro, muchísimas gracias por atendernos tan temprano desde Costa Rica, y estaremos atentos al desarrollo del turismo volcánico en Costa Rica, y cualquier cosa que suceda aquí también le llamaremos para consultarle. Muchísimas gracias.
No, aquí estamos para servirle, ahí está mi número, y aquí un saludo a todos los radioescuchas. Aquí voy llegando, vamos hoy a una celebración del SINAC, del Bicentenario de la Independencia de nuestro país.
Pues felicidades y saludos también a todos los costarricenses. Un abrazo.
Muchas gracias. Igualmente.
Bueno, y tras despedir a Fausto Alfaro, voy a empezar hoy por el final. Director técnico del regional del área de conservación Arenal Huétar Norte de SINAC en Costa Rica. También ha estado Anne Fournier, vulcanóloga y fundadora de la Fundación Volcano Active Foundation, que les acabo de dar su correo electrónico. También hemos tenido a Miguel Pindado, director ejecutivo en Islandia 66, una agencia de viajes especializada en viajes a esta isla que, como dijo él, no es Escandinavia sino nórdica. Y también hemos tenido a Paulo Urrutia, director de Geoturismo Chile. Y al principio del programa nos ha acompañado desde las Islas Canarias Francisco Javier Donis, doctor en geografía y científico colaborador y responsable del geoturismo del Instituto Volcanológico de Canarias, en el Involcán. Bueno, y con este plantel que hemos tenido hoy, agradeciendo a que nos hayan escuchado todos ustedes, nos despedimos ya hasta la semana que viene con el habitual bye bye y hagan turismo.